Hablo con José Dapena, si te parece. José es
Claro.
economista. José Nicoyacoya Nacional, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, muchas gracias Nicolás también por el llamado y los estaba escuchando atentamente, porque el dulce y queso también es todo un desafío, si es con dulce de membrillo o dulce de batata. Y
Muy bien,
con vos,
señor.
para vos,
Qué
¿cuál es? ¿Cuál
sincero.
es?
Yo soy del Team Yacoy, así que es con membrillo.
Está muy bien.
Por eso lo llamaste.
Por eso te llamé. La producción pregunta antes. Membrillo,
Llamo
batata.
Es el primer... la oposición de los
No,
pastelitos.
tenemos un par de preguntas filtros y esta
Qué
es una, ¿no es cierto,
genial.
José?
Gracias por el llamado, ¿eh? Muy buen día.
Che, José, contanos un poco sobre esto de los encajes.
Sí, los encajes es para poner un poco en contexto. Siempre recuerdo cuando tenemos oportunidad de hablar de que a veces uno tiene los conocimientos y bueno, no siempre todos comparten esa misma profundidad. Entonces, para explicar un poco qué son los encajes, es decir, cuando yo voy al banco, deposito dinero y ese dinero no queda inmovilizado. Yo se lo presto al banco a través de un depósito y el banco lo que puede hacer con ese dinero es prestar ese dinero a otro sector, a alguien que lo pide. Pero como yo puedo eventualmente retirar ese dinero, porque en definitiva el dinero es mío, y lo puedo retirar en cualquier momento dependiendo del plazo, caja de ahorro, plazo fijo, etcétera, el banco tiene la obligación de inmovilizar una parte de ese dinero. Si el banco pudiese prestarlo todo, lo prestaría todo, pero después quizás no tenga la liquidez para poder devolverme ese dinero. No significa que me haya estafado, significa que hay un descalce de
Claro.
liquidez únicamente. Entonces los encajes representan el dinero que necesita ser inmovilizado por el banco para atender esas posibles necesidades de liquidez. Cuando el Banco Central sube los encajes, o sea, dice por cada 100 pesos depositados hay que inmovilizar 70, por poner un ejemplo, eso hace más costoso para el banco prestar dinero, pues solamente puede prestar 30,
Claro.
paga interés por 100, pero solamente puede prestar 30 de esos para poder obtener el dinero con el cual poder
Claro.
pagar los intereses, ¿no? Esa ida y vuelta que uno es la intermediación financiera. Cuando uno sube los encajes, sube en general la tasa de interés porque hay menos capacidad prestable. Cuando bajan los encajes, baja en general la tasa de interés porque hay más capacidad prestable. En este caso, la medida apunta en ese sentido. ¿Por qué? Entonces, de alguna forma, la pregunta es ¿por qué antes estaban los encajes más altos? Bueno,
Eso.
porque tenemos un tema con el dólar. Es decir, vamos a ponerlo de esta manera. Supongamos que yo pienso que el precio del dólar debería ser 1.400, el que está ahora, ¿sí?
Sí.
Y supongamos que momentáneamente el dólar está en 500, ¿no? Por poner cualquier número estratosférico. ¿Por qué? Porque entraron un montón de liquidación de dólares en un momento de estacionalidad. Si yo soy arbitrador y si las tasas están bajas, ¿qué voy a hacer? Voy, pido dinero prestado, compro dólares y después devuelvo ese dinero. Es un arbitraje de mercado. Al subir los encajes, sube la tasa de interés, o sea que pedir dinero
Claro.
prestado cuesta más caro. Entonces, ¿por qué en general los encajes habían subido y había restricciones de oferta monetaria? Justamente por tratar de administrar la liquidez o la capacidad crediticia del sistema. El año pasado, con las elecciones, hubo mucha desconfianza sobre el peso y sobre lo que podía llegar a suceder. Y no sé si recordarán que la tasa de interés subió estratosféricamente, de hecho todavía hay algunos coletazos, porque bueno, hay niveles de morosidad bastante altos en la economía, como consecuencia de ese momento, no lo que
Sí.
está sucediendo ahora, sino lo que sucedió en ese momento. Entonces, el objetivo al que apunta ahora es a intentar expandir la capacidad prestable, bajando esas necesidades de inmovilización de dinero a través del porcentaje de encaje, esto que mencionaba recién, y a través también de ampliar los bancos pueden, en lugar de inmovilizar dinero, decir, bueno, yo no pongo dinero, pongo títulos públicos. Total, esos títulos públicos después los puedo
Claro.
vender y al venderlos puedo atender necesidades de liquidez. Entonces, lo que hizo la medida del Banco Central es bajar los encajes y permitir ampliar la flexibilidad para integrar los encajes con títulos públicos. Eso, en principio, desde el punto de vista teórico, incrementa la capacidad de prestar la economía y reduce la tasa de interés. Nuevamente, ¿cuál es siempre la espada de Damocles o cuál es el delicado filo por el cual opera la economía? Bueno, si bajo demasiado la tasa de interés y quizás la percepción sobre el tipo de cambio es que puede estar fuera, para arriba o para abajo, bueno, eso puede generar un poco de inestabilidad en la economía. Por eso es un trabajo bastante delicado, claro, que uno lo va haciendo de a poco, ¿no?
Claro. José, el Team Batata sí. Te pregunta ahora, Alejandra Gallo. Explicaste muy claro un tema que es sumamente técnico.
Bueno.
La pregunta es, en este cálculo milimétrico que vos también señalás, ¿no?, entre tantas variables que operan al mismo tiempo, ¿cuándo debería verse, si las cosas se estabilizaran en esta circunstancia, cuándo debería verse el aflojamiento o la facilidad para acceder al crédito por parte del sector privado y del ciudadano de a pie que quiere, no sé, cambiar la casa, comprarse una casa, cambiar el auto, cambiar la camioneta, no sé, lo que cotidianamente ocurre en la economía de todos nosotros?
Sí, es un excelente punto, porque Alejandra, porque cuando uno tiene oportunidad de ver los créditos que están dando, los créditos personales, etcétera, las tasas son bastante altas. El problema del crédito, inclusive, es que está la tasa nominal, está la tasa compuesta y encima se cobra IVA sobre los intereses. Entonces, cuando voy al banco y me dice un crédito al 30%, en realidad no es un crédito al 30%, es un poco más alto, y si encima le sumamos el IVA sobre los intereses, sigue siendo más alto todavía. Ahora, ¿por qué? Eso tarde o temprano debería haberse reflejado en la economía. Lleva unos meses, porque primero comienza en el mercado mayorista, el mercado donde se operan los títulos públicos, sobre todo las LECAP. Es decir, eso hay que entender que hay un mercado de dinero, y en ese mercado de dinero es como el mercado de la carne. Claro. Luego de ese mercado mayorista baja al mercado minorista.
Sí, José,
¿no?
tengo un mercado del periodismo yo acá, que es un problema. La tengo a Ale Gallo, que está muy contenta con la charla y con más preguntas ahí en la cartera. ¿Me bancás dos minutos de noticias y la seguimos?
Sí, por supuesto.
Gracias.
Con mucho gusto.
Abrazo.
Primer round. Un knockout informativo en la mañana de Nacional. Noticias. En Radio Nacional, lo que tenés que saber en dos minutos.
8:31 en la República Argentina.
Último adiós a Luis Brandoni.
El artista de 86 años falleció tras sufrir un accidente doméstico que le provocó un hematoma en la cabeza.
Sus restos serán velados desde el mediodía en la legislatura porteña.
El productor teatral Carlos Rottenberg pidió recordar a Brandoni como uno de los grandes actores argentinos de todos los tiempos.
Vuelvo a un tema de lo que significó Brandoni en la cultura argentina. Sí. Es para mí uno de, puedo decir, el último de una generación inolvidable, como lo dice, estaba leyendo el tuit de nuestra propia empresa, de Multiteatro, que decía eso, ¿no? El último de una generación inolvidable. Un defensor a ultranza del autor argentino cuando tuvo que elegir teatro, y un dirigente en plena dictadura de la Asociación Argentina de Actores ejemplar, junto con Jorge Rivera López. Hoy, justamente, el hijo de Jorge Rivera López es el presidente de Actores, y hablábamos de eso. Y realmente, en lo personal, después de 48 años de amigo, porque desde el 78 que empezamos con una obra de teatro, nunca más nos separamos, hasta esta última, puedo decir que por un lado uno tiene el dolor que tiene que tener, porque es lógico tenerlo, y por otro lado también ratificar que Brandoni vivió todo lo que quiso vivir.
Incendio en Villa Crespo.
La información con Miriam Mariotto.
Un hombre falleció luego de incendiarse su departamento en el tercer piso en el barrio porteño de Villa Crespo, en la esquina de Velasco y Acevedo. Este hombre tenía problemas de acumulación, así lo cuentan algunos de sus vecinos.
El señor tenía problemas de acumulación de cosas y, bueno, vivía hacinado prácticamente ahí.
Se conoce el veredicto en el juicio contra Felipe Pepinato.
Es juzgado por el incendio de su departamento de Palermo, donde murió su amigo, el médico Melchor Rodrigo.
Durante los alegatos, la fiscalía pidió 4 años y 7 meses de prisión y la querella 15 años, mientras que la defensa reclamó su absolución.
En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 9 décimas, la humedad 87%, cielo mayormente nublado.
Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber cada media hora.
Más información en radionacional.com.ar.
En Chubut nos escuchás en Alto Río Senger, FM 93.5, y en Río Mayo, FM 88.1. En la provincia de Chaco nos escuchás en Resistencia, FM 96.7.
Soy Nacional.
Nico Yacoy se pone los guantes y se sube al ring. Las noticias se dan en primer round.
Bueno, bien, 33 minutos de las 8 de la mañana, se terminó el recreo y volvemos a la clase de economía con Alejandra Gallo y José de Apeta. Así es, ¿no?
Sí, José, y habíamos quedado en esto, gracias por esperarnos. Habíamos quedado en esto, con esta nueva situación que vos también explicaste, respecto de que los bancos ahora pueden disponer más de liquidez para prestar. Bueno, ¿cuándo debiera verse esto en los créditos hipotecarios, prendarios, para cambiar la camioneta, no sé, el equipamiento de tu pyme?
Lo que uno debería observar en principio es un reacomodamiento de las tasas en los próximos dos meses. Es decir, pero eso depende también muy bien de la capacidad de prestar. Es decir, cuando yo voy a pedir un crédito, el banco hace un análisis de riesgo. Entonces no es solamente que exista dinero disponible, sino que exista también sujetos a quien prestarle. Desde ese punto de vista, quizás a veces se puede complicar un poco por la posibilidad de pedir dinero prestado. Es decir, les mencionaba recién el tema de la morosidad. El tema de la morosidad es un tema bastante delicado dentro de los bancos. Subió en los últimos meses como consecuencia de esto que veníamos mencionando.
Con una absoluta diferencia, marcada diferencia entre las familias y las personas y las empresas, ¿no es cierto?
Claro, sí, exactamente. Pero entonces, sacando el tema de que uno tiene que ser sujeto de crédito, en definitiva uno tiene que obtener las condiciones, los precios de mercado del crédito, los precios de mercado, las tasas específicamente de interés, que son los precios de mercado del dinero, deberían estar bajando en los próximos dos meses. Uno lo ve también un poco en los futuros, lo ve en las proyecciones de la tasa Tamar, que es una tasa de referencia dentro del mercado que se utiliza para hacer pricing o para ponerle precio a la tasa de interés. Uno no va a ver una caída significativa, pero ya cuando uno ve que por el plazo fijo, y eso lo pueden ver ustedes, lo puede ver cualquier persona que escucha, cuando uno ve que por el plazo fijo le empiezan a ofrecer menos, eso debería tener un correlato también de que cuando uno le prestan dinero deberían prestarle a una menor tasa.
Eso te iba a decir. Pero la primera parte donde lo vamos a ver es en eso, en el money market de mercado pago.
Sí, uno ya lo está viendo en las tasas de interés de los plazos fijos. Eso ya se está viendo desde los dos últimos meses.
Pero lo ves más rápido como acreedor que como deudor, pongámoslo así.
Sí, sobre todo por estos puntos que mencionaba, es decir, el tema de la tasa de morosidad, el tema de sujeto de crédito, el tema de salarios también que eventualmente puede influir. O sea, hay varias variables que hacen que el sector retail o el sector minorista, que es un sector bastante desperdigado, bastante amplio, bueno, eventualmente pueda, pero nuevamente, el objetivo macro, el objetivo general es como bajar el precio de la carne en el mercado central, ¿sí? A partir de ahí es que las carnicerías empiecen a bajar, haciendo la analogía, es que las carnicerías empiecen a bajar el precio, que uno no lo observa de manera inmediata.
Eso mismo.
Que al tarda, hasta que reponen mercadería, hasta que adecúan las tasas, hasta que de alguna forma se van cubriendo. Y siempre está presente, bueno, la percepción de si la baja de la tasa es permanente o es transitoria. ¿Por qué? Supongamos que yo pienso que esta baja es transitoria y digo, bueno, pero después si vuelve a haber presiones sobre el dólar va de nuevo a subir la tasa de interés. Entonces para que los cambios tengan efectos reales en la economía, tienen que ser percibidos como permanentes,
como sostenido,
¿no?
Tal cual.
Una suba de sueldo,
tal cual.
Si a mí me suben el sueldo, pero me lo van a bajar el mes que viene, entonces yo no voy a gastar nada, a incrementar mi nivel de vida, ¿no?
Tal cual.
Esto sucede algo similar. Y sobre todo también hay que ver si la gente quiere pedir crédito. Como te decía antes, es decir, después lo que sucedió a fines del año pasado con la tasa de interés, y sobre todo con lo que el tema de la morosidad y lo que significó no pagar el descubierto, no pagar el total de la tarjeta. Bueno,
ahora, para esa deuda, ¿no es cierto? La de la tarjeta,
claro, hablando
de la morosidad, que es un problema de todos, del oyente. ¿Va a aplicar la tasa nueva que baje en virtud de
esta medida? Debería, pero bueno, son tasas muy, muy altas. Es decir, el problema es que debería haber una baja, o sea, si lo ponemos, debería suceder una baja en la tasa de interés, que a su vez ayuda a la propia economía familiar.
Claro, entonces, claro,
para mí
por eso.
Va a ser mucho más fácil si me cobran menos tasa. Va a ser mucho más fácil devolver el crédito si me cobran menos tasa de interés que si me cobran más tasa de interés.
O pagar lo que vengo acumulando de la tarjeta, si es lo mismo. José, claro, como siempre, pero... decime y te libero.
Sí. No, solo, nada, solo, he completado un pensamiento, pero cerraste perfectamente, Nico.
¿Seguro?
Seguro.
Igual no te lo vamos a dejar guardado mucho tiempo, porque en cualquier rato te volvemos a joder.
Te agradezco mucho siempre la generosidad, ¿eh?
Sí, que tengas lindo día y bueno.
Lo mismo digo, ¿eh? Para todos.
José Dapena.